Esdras capítulo 10, hermanos, dice la palabra del Señor. Vuelvo a leer los primeros cuatro versículos. Mientras oraba Esdras, hermano Daniel predicaba el capítulo 9 y gracias a Dios por esa verdad. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Oremos al Señor. Padre Celestial, toma control de tu siervo al predicar tu palabra. Gracias te doy, Señor, una vez más por 10 años que nos has concedido como iglesia. Tú has sido bueno ver lo que tú has estado haciendo en las familias, en los niños. Aún, Señor, gracias por las pruebas, porque creemos que podemos gozarnos también en las tribulaciones. Y que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Gracias, Señor, porque tú sabes todo lo que tú permites. Dame de tu gracia para poder predicar en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Es muy importante la palabra con la que comienza este capítulo 10. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión. ¿Cómo oraba Esdras? Esdras, dice la Biblia en el versículo 5 de Esdras capítulo 9, que a la hora del sacrificio de la tarde, dice Esdras, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Es muy probable y es casi una realidad el hecho de que Esdras oró, no oró para sí. Su oración fue en alta voz. Porque mientras, capítulo 10 dice, oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Mientras él, se nos podemos imaginar a Esdras, hincado y levantando las manos, Señor, y orando y derramando su corazón. Mientras él hacía eso, dice la Biblia aquí en el versículo 1, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Se acuerdan cuando Pedro salió y después de haber negado al Señor 3 veces y dice que fue y lloró amargamente? Esto es una señal de arrepentimiento. Pero aquí vemos que hay esperanza, mas a pesar de esto, aún hay esperanza, ¿sabe? No solo porque hay un hombre aquí clamando por nosotros, pero detrás el hombre solamente clama. El hombre no tiene en sí mismo nada, pero tiene un Dios muy grande. Pero la esperanza que tenemos, que puedo yo ver aquí, y puedo decirlo como otro punto más, ¿por qué es que hay esperanza? ¿Por qué? Eso es lo que hemos querido decir en estos mensajes. Hay esperanza. Bueno, pero ¿por qué hay esperanza? Bueno, porque Dios llama a hombres, porque Dios prepara a hombres, porque Dios prepara el corazón, porque Dios oye la oración, porque Dios ha de protegernos en el camino, porque Dios ha de darnos de gracia delante de los gobernantes. Hay gracia porque Dios escucha la oración. Pero aquí vemos que hay esperanza, o hay esperanza, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo continúa convenciendo de pecado, justicia y de juicio, lo que veo. Se juntaron a Él. ¿Quién motivó? ¿Quién trajo ese dolor en el corazón? Ese sentir amargo, ese entender el por qué Esdras estaba clamando así. ¿Quién hizo entender a estos hombres, a mujeres y aún a niños? Usted podríamos hasta juzgar los motivos, ¿verdad? Bueno, pero es que es obviamente empieza uno a llorar, pues otro empieza a llorar y a veces cuántos a lo mejor allí pues vieron que, bueno, la Biblia dice que hombres, mujeres y niños y lloraban amargamente. Dejad a los niños, venid a mí, dice el Señor, pero y el Espíritu Santo por su gracia, por la gracia de Dios, todavía continúa convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. No es una garantía que un hombre venga con la palabra de Dios instruido, escriba diligente, con muchos deseos, con mucho conocimiento, con una visión a lo mejor establecida, con a lo mejor toda una metodología de cómo se va a llevar a cabo la obra de Dios. ¿Sabe qué? Eso no es suficiente. Una iglesia se puede edificar en el hombre natural. Sería una iglesia institucional, pero la obra de Dios, genuina en los corazones, la hace el Espíritu Santo. Y Él usa a hombres, Él usa la palabra de Dios. Es más, el nuevo nacimiento, dice la Biblia, nadie puede entrar en el reino de Dios. O como para decirlo bien, ¿verdad? El que no naciere de agua y ¿qué? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el Señor les dijo a los discípulos, vaya, si quiere usted ir ahí, o si no, solamente escúcheme, porque voy rápido en esto, en Juan 16, escúcheme solamente, les dijo el Señor, ¿verdad?, a los discípulos, os digo la verdad, dice. Es interesante esto. Cuando dice Cristo en Juan, anote si quiere, 16:7, téngalo presente, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Os conviene que yo me vaya? Sí. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Qué interesante eso. ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? ¿Sabemos quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es más conveniente que venga el Espíritu Santo? Porque cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, pero ¿y qué Cristo no puede hacer eso? Pero hay que entender que la condición de Cristo en esta tierra era parte del plan de Dios que tuviese un cuerpo humano, que de alguna manera lo tenía limitado a un lugar geográfico. ¿Sí? Bueno, pero pues Cristo hubiera podido trabajar, ¿verdad? Y o hacer que la tecnología estuviese, ¿verdad? Y poder llegar a cada hogar de cada, tener satélites acá, tener satélites allá, ¿verdad? Esto y el otro. De alguna manera, la obra del Espíritu Santo es universal. Y no llega solamente a lo que son los ojos, lo que tú ves o los oídos, pero el Espíritu Santo obra en el corazón. En sí Cristo, y no estoy en ningún momento limitando la predicación de Cristo, que era poderosa, pero dice la Biblia que Él fue lleno del Espíritu Santo sin medida. Él predicaba en el poder del Espíritu Santo, pero ahora la realidad de que, oh amados hermanos, de que el Espíritu Santo vendría, de que aunque yo no esté presencialmente o físicamente en un lugar, o escuchando o viendo a Cristo directamente, el Espíritu Santo trabaja en los corazones. ¿Cuántas veces, la verdad, amado hermano, yo he orado por una determinada situación, o por un hermano, o por una hermana, o por un joven? Yo lo he visto y le digo, Señor, a veces me gustaría a mí decir ciertas palabras, y a veces lo hago, y a veces, como les decía, el viernes en la noche, tolerando un poco de locura. Expreso a veces mi corazón, a veces soy limitado en decirlo y a veces, Señor, tengo que decirle. Y a veces digo, bueno, ya lo dije. Era necesario decirlo. Era necesario, importante establecer ciertos principios. Pero ¿sabe qué? Por mejores palabras articuladas que yo tenga y por mejor trate de hablar de con un espíritu correcto o decir o escribir una carta o un mensaje tratando de entender el sentir en el Espíritu de Cristo. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Hay esperanza porque el Espíritu Santo todavía está aquí con nosotros. Y dice la Biblia que no va a dejarnos. Va a estar con nosotros hasta que Cristo venga. Él todavía detiene el misterio. No dice 2 Tesalonicenses 2, el misterio de la iniquidad. Hay quien todavía al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y el Espíritu Santo en los creyentes. Ahora creemos que el Espíritu Santo también obrará en la gran tribulación. Porque Él seguirá convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero hay una bendición particular para los creyentes, que es la presencia del Espíritu Santo. Así que al ver aquí que mientras Esdras está derramando su corazón al Señor, se le juntan hombres, mujeres y niños. ¿Quién obró en sus corazones? Ahora, yo sé que es un pasaje del Antiguo Testamento y esto y el otro, pero yo creo que el Espíritu Santo, ¿se acuerdan cómo dice la Biblia en Génesis 1, que mientras el mundo estaba en tinieblas, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Esa expresión se movía es como cuando una gaviota va sobre las aguas, ahí, a lo mejor hasta buscando un pescado, ¿no? Se movía. El Espíritu Santo es testigo de lo que pasa mientras hay tinieblas. El Espíritu Santo es testigo de lo que pasa en el corazón. El Espíritu Santo es el testigo de lo que pasa en nuestras mentes. El Espíritu Santo conoce, Él conoce a Dios. Él inclusive intercede por nosotros para poder pedir como conviene. El Espíritu Santo está activo. Por eso, amados hermanos, llevemos este pensamiento a otras esferas. ¿Me está siguiendo, por favor? Sígame. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Así dice el Señor Jesucristo. El que blasfemare al Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare al Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es, si podemos decirlo de alguna manera, es que las obras que el Espíritu Santo usa para convencer nuestros corazones, nosotros las consideramos, las menospreciamos. Cuando Cristo les dijo esto a los fariseos, es cuando ellos le dijeron que Él, por Belcebú, el príncipe de los demonios, sacaba a los demonios. Entonces, estas obras, hay que entender que Cristo, aún sus milagros y aún el sacar demonios, y eso era una manifestación del Espíritu Santo para convencer los corazones aún más incrédulos y más duros de los fariseos. Pero cuando ellos rechazaron eso y consideraron que eso era una obra de Satanás, Cristo dijo, bueno, esto es imperdonable. Entonces, las obras que Dios hace para nuestras vidas a través del Espíritu Santo y rechazamos su palabra, rechazamos los tratos del Señor, rechazamos a un hermano. Mire, amado hermano, se lo voy a decir. Yo le puedo hablar, yo le puedo escribir, yo le puedo decir, pero finalmente mi palabra no tiene, por supuesto, el poder que tendrá el Espíritu Santo poniendo pensamientos en su corazón. Cuando le hace sentir mal, porque no está haciendo lo que debe ser. Cuando le hace analizar las cosas, porque algo sucedió, cuando viene una prueba o algo así, uno dice, no, sí, es que yo sé que ando mal. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Bueno, sabemos que Dios es el que produce en nosotros, tanto que el querer como el hacer. Pero el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que enseña, el que guía. El Espíritu Santo usa su palabra. El Espíritu Santo, así que Esta es una, ¿por qué hay esperanza? ¿Por qué hay esperanza? Porque todavía el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Cuando un corazón está en tinieblas, cuando las aguas están turbulentas, cuando las circunstancias están, son difíciles, cuando un esposo desea que un padre desea que Dios haga la obra en sus hijos, finalmente nuestro descanso es que el Espíritu Santo haga la obra. El Espíritu Santo. Y si por ahí se sienten mal y algo pasó y aún los testimonios, ¿verdad? Decía, creo que el hermano Orozco, ¿no? Que estaban pasando eso y que justo a la hora del, cuando estaban, yo ni me acuerdo, no sé si cuando decía el pastor se refería a mí o se refería al otro pastor, pero yo creo que se refería a mí, ¿no? Cuando estaba, que entró, que y si usted vio el testimonio ya lo verá, estaban pasando una música que no era y de ahí entró el director de la preparatoria que era yo. El otro día, ¿verdad? Creo que también hasta el hermano Gonzalo nos platicaba, ¿no? Que por alguna razón se quedó dormido en la casa, no fue a trabajar, y ahí resulta que su hijo, esto y el otro, y cuando menos supo, ¿qué haces aquí? El Espíritu Santo. Digo, no, el hermano no es el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo, obrando situaciones, ¿no es cierto? Hay esperanza. ¿Quién hizo? ¿Quién trabajó en los corazones de esta gente que se juntó a Esdras? Esta mañana le hablaba al hermano Pascual García, y ahí me está escuchando. Hermano Pascual, Dios le bendiga, porque desde que cambiamos la contraseña, yo tenía en mi corazón hablarle para asegurarme que recibió la contraseña. Estoy seguro, conociendo al hermano, que si no le hubiera recibido el primer servicio, me hubiera llamado, porque ese hermano se conecta siempre a nuestros servicios. Como otros hermanos. ¿Sabe que hay hermanos de fuera de la ciudad que se conectan más a los servicios de la iglesia que los mismos hermanos de la iglesia? O algunos hermanos de la iglesia. Pero gracias a Dios por eso. La palabra está allí. El que la quiera aprovechar, adelante. Ahora, y el hermano me decía, oh hermano, no los he visto todos. Y así habla hermano, perdón que hablo así. Como ya lo van a recordar hermano. Oh pastor, dice, no hombre, ha sido bueno ver. ¿Cuántos jóvenes el Señor le trajo de vuelta? Dice. Y se refería a que yo decía, el hermano Luis yo era pastor de jóvenes de él. El hermano César, yo era pastor de jóvenes. El hermano Orozco, yo era pastor de jóvenes. Y así. ¿Cuántos jóvenes? Y lo que Dios ha hecho. Circunstancias aquí, circunstancias allá. La hermana Esmeralda, yo era pastor. Pero finalmente no soy yo. ¿Quién fue? El Espíritu Santo, situaciones, circunstancias, así que hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Y de aquí podemos decir nosotros, juntémonos, y es cierto, juntémonos y lloremos amargamente por el pecado de aquellos del cautiverio. Por eso es que nos convocamos y nos reunimos y pedimos perdón al Señor y tratamos de orar juntos. Ayúdanos, Señor. Oramos por aquellos que se han ido. Sostén a los hermanos. Y yo oro, ¿verdad? No debo yo forzar las situaciones, y Dios me ayude y perdóneme si lo he hecho otras veces, pero son oportunidades. Que si vamos a orar un día, que si esto, bueno. Que el Espíritu Santo obre en las vidas. Porque si el Espíritu Santo no lo hace, hermanos, será en vano. Bien decimos, ¿no? El dicho, ¿no? Viejo y conocido refrán, digo, aquel que a fuerzas ni los zapatos. A fuerzas ni los zapatos. Pero gracias a Dios que hay esperanza, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y otra cosa, otra verdad que yo he aprendido, y fue de mucha bendición aprenderla, esta verdad, es esto. Cuando Cristo dijo, le dijo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, ¿se acuerdan? Y sobre esta roca, ¿cuál era la roca? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué dijo? Edificaré mi iglesia. Ahora, en nuestra versión, la versión 60, no viene el pronombre personal. ¿Cuál sería el pronombre personal del verbo edificaré? A ver, conjúguelo. ¿Cuál sería el pronombre personal? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo edificaré. ¿Sí? Yo. Y está en el futuro, ¿no? En modo indicativo. Ah, yo edificaré. Entonces, ¿quién edifica su iglesia? Cristo. ¿Quién se entregó por su iglesia? Cristo. ¿Quién está buscando prepararla y presentarla para sí mismo una iglesia sin mancha? ¿Quién? Cristo. Hay esperanza porque Cristo, todavía en el siglo 2020, está edificando a su iglesia. Y nosotros queremos ser una iglesia que Cristo edifica. Yo como siervo de Dios, como pastor, aún la Biblia dice, Efesios 4:11, que Cristo constituyó a unos pastores maestros. Yo creo firmemente que Dios puso en mi corazón volver a Tijuana y volver y nos trajo a una de esta localidad y comenzar lo que hoy en día es la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria. Dios sencillamente, yo he tenido que ser un instrumento en las manos del Señor. Es Él. Es solo, es Él. La honra y la gloria sea para Él. Es como lo hemos aprendido. Yo debo de tener una visión de Cristo. La visión de Cristo. Ay, la visión de Cristo. No es que Cristo se me aparece, no. La visión de Cristo es cuál es el propósito de Cristo para mi propia vida. Mi visión de Cristo, un día deseo estar con Cristo. Lo cual es que muchísimo mejor, pero quedar con vosotros es, dijo Pablo, más necesario por causa de la ¿qué? De la obra. Pero, ay, entonces me quedo aquí, ya no puedo tener una visión de Cristo. No, puedo tener una visión de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuál es la visión de Cristo? Aquí en la tierra para mí. Para mí el vivir es Cristo. Mi visión y mi vida es, Señor, estas manos, este cuerpo, esta mente, el tiempo que tengo, el conocimiento que tengo, aquí estoy. Tú me has llamado a ser pastor, a estudiar tu palabra y me has dado el privilegio de participar de la obra tuya, a labrar en las vidas donde otros labraron. Y si segamos algo, gloria al Señor. Como leíamos, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Uno sembró, otro regó, y pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Así que gracias a Dios, hay esperanza porque Cristo, el Espíritu y el Espíritu Santo, continúan haciendo la obra. Mira, amado hermano, yo oré por mí, yo no estoy exento de apartarme del Señor. Yo no deseo apartarme del Señor. Pero aún si yo me apartara del Señor, la obra de Dios va a seguir. Con usted, conmigo, o sin usted y sin mí. Amén. La obra de Dios va a seguir. Asegurémonos que somos instrumentos en las manos de Dios para edificar, para que Él edifique a través de nuestra instrumentalidad, porque Dios usa el elemento humano, lo he dicho, para que Él edifique su iglesia. Así que hay esperanza. El Espíritu continúa obrando. Aunque algunos no son conscientes del pecado, otros, gracias a Dios, todavía lo son. Si un hermano dice, uno, a veces hermanos, mire, tenga mucho cuidado. Nosotros podemos decir, no, es que ese hermano se lo toma muy a pecho y que quiere de, ¿ha considerado que el Espíritu Santo está obrando en la vida de ese hermano? ¿Ha considerado que a veces nosotros limitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Yo mismo como pastor, yo no puedo, hermano, y no decir, créanme que no, Dios me ayude. Y si algún día usted ve algo así en mi vida, como hermano en Cristo, le pido que me lo diga. Si yo en algún momento, porque cada uno de nosotros podemos llegar a como Nabucodonosor, decir, esta es la Babilonia que yo edifiqué. Oh, qué bendición. No, si no fuera por mí, mira, no se hubiera estos hermanos. Sí, qué bueno que yo le pude hablar a ese hermano y decirle, qué más tiene el Señor para mí? 10 años. Ok, gracias a Dios por su gracia, lo que Él ha hecho. Pero lo que Él ha hecho ya quedó grabado, ya quedó escrito. Amén. ¿Y cuál dice Pablo? Filipenses 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo ¿qué? A la meta. Gracias a Dios por estos 10 años, gracias a Dios por estas experiencias, gracias a Dios por esto que escuché, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Deseamos que Dios haga obras más grandes en las vidas. Y como un hermano decía, 10 años iremos que a la iglesia de fulano de tal, de uno de nuestros jóvenes de ahorita. ¿O cuál será la lista de nuestras oraciones? Oren por el hermano allá en Pachuca, oren por el hermano allá en Tabasco, oren por el hermano allá en Cuernavaca, oren por el hermano que ahora fue al África, oren por el hermano que fue a el remanente del Señor. Si el Señor nos guía a eso. A donde guíe, que el pueblito, ¿no? Donde el Señor guíe. Hay remanente, yo creo, todavía hay remanente. Así que hay esperanza. Amén. A pesar de esto, aún hay esperanza. Pero luego el pasaje continúa y ya les he dicho yo, versículo 2. Dice Esdras 10:2, miren hermano, entonces, cuando se juntó toda esta multitud y lloraban amargamente, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y le dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Mire, este es Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam. Mire el capítulo 10, versículo 26, ve el versículo 26 del capítulo 10, hermano. Mire capítulo 10 y versículo 26. Aquí está la lista de los sacerdotes y de los hombres que habían tomado, de los levitas que habían tomado mujeres extranjeras. Mire el versículo 26. De los hijos de, ¿qué dice? Elam. Entonces, este Secanías era hijo de Jehiel, de los hijos de ¿qué? De Elam. Y luego en el versículo 26 nos dice que de los hijos de Elam, ¿quiénes tomaron mujeres extranjeras? Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. Jehiel era el padre ¿de quién? De Secanías. ¿Lo ve el versículo 2? Secanías, hijo de ¿quién? Jehiel. ¿Quién había tomado una mujer extranjera? El padre de Secanías. ¿Será que había tomado una mujer extranjera aparte de su mujer? ¿O será que Secanías era descendiente de una mujer extranjera? El asunto es, lo interesante es que Secanías reconoce, dice, nosotros, versículo, se lo dice a Esdras. Aquí está este Esdras orando, clamando, y está la gente llorando amargamente. Entonces se levanta este hombre, le responde Secanías. Y le dice, nosotros, versículo 2, hemos pecado contra nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hemos pecado? Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Ahora, hermanos, hay que llamarle al pecado como la Biblia le llama, pecado. A veces, usted sabe que se menciona que en los Estados Unidos y yo creo que también aquí en México, ¿cuánto es la última vez que hemos escuchado en algún discurso de algún funcionario que algo es pecado? Creo que, no sé si, creo que el presidente de El Salvador ahora creo que es algo así como cristiano y ya está, no sé. Pero llamarle pecado a lo que es pecado. Y qué interesante lo que los niños les preguntaban, ¿no? ¿Qué es pecado? Transgresión, no hacer, ¿cómo es? ¿Cómo dice? No hacer lo que Dios ha dicho y hacer lo que Dios prohíbe. Eso es pecado. Hacer lo que Dios prohíbe. A veces tengo ganas de pasar una copia del catecismo, ¿verdad? A veces, hermano. Pecados. Nosotros hemos pecado. ¿Hay esperanza cuando hay pecado? Sí, hay esperanza. ¿Sabe cuándo hay esperanza, amado hermano? Cuando reconocemos el pecado. Mientras no lo reconozcamos, no hay esperanza. O sea, hay esperanza, me refiero a que, si hay esperanza en el sentido de que algún día podremos reconocer el pecado y el Señor seguirá tratando. Pero cuando yo reconozco, alguien dirá, no, es que lo que yo he hecho no tiene perdón. No, gloria a Dios, sí tiene perdón. Amén. ¿Se acuerdan lo que decía la hermana Elida? Nos decía de aquel predicador que, ¿verdad?, que Dios ha puesto hasta lo más profundo de la mar nuestros pecados. Y decía el predicador siempre, y es como, y debemos poner un letrero allí, prohibido pescar. Nada de ir allá abajo a sacar otra vez el pecado. No, pero es que yo lo que hice, Dios, hay esperanza en él. Pero ¿cuál es, cuando se ha pecado, cuál es, dónde empieza la esperanza? Cuando reconocemos que hemos pecado. Nosotros hemos pecado. ¿Por qué? Y lo dice claramente, hemos tomado, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, y de ahí tomamos la frase, a pesar de esto, ¿qué sería el esto? Pecado. ¿Qué es el esto? Malas decisiones. ¿Qué es el esto? Transgresión contra Dios. Mas a pesar de esto, aún hay ¿qué? Esperanza. Tenemos que dejar claro lo que es pecado, si no, no hay esperanza. Si no, puede haber confusión y lo único que estamos es dando una esperanza falsa. El pecado es pecado. Hemos pecado, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo en mis notas ponía y escribía que la esperanza también tiene sus condiciones. Hay ciertas condiciones. Yo sé que algunos dicen, bueno, pero es que Dios lo va a hacer. No, no, Dios no es un Dios de condiciones. Miren, ahí está claramente, ¿se acuerdan cuando Esdras oró que antes de salir en el viaje? ¿Sí me está escuchando, no? Antes de salir en el viaje y que no le había pedido ejército al rey y tropa que los acompañara, ¿se acuerdan? Porque llevaban, ¿qué llevaban? Oro, plata, bienes, pero le dio pena, se sintió avergonzado. ¿Cómo dice la Biblia? Dice Esdras, dice, tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque le habíamos hablado al rey diciendo, ¿y qué le dijeron al rey? Y esto es una verdad, la mano de nuestro Dios es para bien, ¿sobre qué? Sobre todos los que le buscan. Sobre todos los que le buscan. Mi hermano Daniel decía, Dios muestra su bondad para todos los hombres, pero en forma particular tiene una bondad o amor para aquellos que le aman. ¿No dice la Biblia? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia. Hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Yo pongo delante de vosotros, ¿qué dice el Señor? La bendición y la maldición. La mano de Jehová, nuestro Dios, está sobre los que, todos los que le buscan, más su poder y furor contra todos los que le abandonan. Entonces, hay condiciones. ¿Y cuál es una condición aquí? ¿Hay esperanza? ¿Quieres que Dios se manifieste? Y sabe qué, amado hermano, no quiero tampoco dárselos como una fórmula, como una receta. Mira, para que haya esperanza en tu vida, lo primero que tienes que hacer es que te arrepientes. ¿Ya te arrepentiste? Bueno, ahora tienes que hacer un pacto con Dios. Ahora, no es una receta, pero son elementos que deben estar allí. Debemos orar. Por ejemplo, alguien que anda lejos del Señor, ¿cómo puedo orar? ¿Hay esperanza? Ah, sí, hay esperanza. Algún día Dios lo va. Y sí, pero debo orar. Que Dios conceda arrepentimiento. Que haya arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, hermanos, realmente no hay genuina esperanza. Puede haber una, ¿cómo se llama? Apariencia. Puede haber, pero para que haya genuina esperanza debe haber arrepentimiento. ¿Y quién trabaja en el corazón para que haya arrepentimiento? Ya lo dijimos hace ratito. ¿Quién? El Espíritu Santo. Así que yo puedo orar y decir, Señor, que no resista la voz de tu Espíritu. ¿No es cierto? Señor, que no haga afrenta a tu Espíritu. Y cuando yo ando, y si yo ando mal, o si alguien anda lejos del Señor, tiene que tener, y usted escúcheme, tal vez ahorita me está escuchando una persona que anda lejos de Dios o anda en un pecado deliberado, y Dios ha estado tratando con él, el Espíritu Santo está convenciendo y se ha resistido. Yo quiero decirle, es una realidad esta, que Dios no va a contender, el Espíritu de Jehová no va a contender con el hombre para siempre. No va a contender con el hombre para siempre. No va a contender con el hombre para siempre. Así que, ¿cuál es la condición? Señor, para que haya esperanza, arrepentimiento. No, pero su gracia lo va a hacer. Sí, por su gracia, el Espíritu Santo convence. Por su gracia tenemos su palabra. Por su gracia, el Señor permite circunstancias. Por su gracia, el Espíritu Santo trae pensamientos. Por su gracia, el Señor puede usar un mensajito. Por su gracia, aún sin yo decir una sola palabra, por su gracia, mis oraciones, Dios las puede usar y usar otra persona, usar otra circunstancia para tratar en un corazón, por su gracia. Pero esas cosas debo orar para que lo lleven a un genuino, ¿qué? Arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento. Por eso lloraban amargamente. Oh, el Señor, el Espíritu Santo, trayendo convicción. ¿Y cómo vemos la convicción? De que realmente estaban, es cuando Secanías, arrepentidos, o sea, Secanías dice, ¿nosotros hemos qué? ¿Hemos pecado? ¿Quiere ver una evidencia de que alguien está arrepentido? Que diga, he pecado. Ahora, no todo el que dice he pecado es genuino, porque aún en la Biblia tenemos muchas personas que han dicho, he pecado, como Saúl, como el mismo Judas, he pecado entregando mano, sangre inocente. Pero, por lo menos, estoy mal. Sí, he pecado. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Padre, y le diré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. ¿Contra quién? Contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hay esperanza, porque aún cuando una persona está en el chiquero de su pecado, aún allí, esta realidad de que el hijo pródigo volvió en sí. Oiga, hermano, volvió en sí. Se dio cuenta. Eso habla de que Dios es fiel. Dios es misericordioso. Y el Espíritu Santo se mueve sobre la faz del abismo. Hay esperanza, hay arrepentimiento. Pero segunda cosa. Mire, por favor, ¿cuándo hay esperanza? Versículo 3, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y versículo 3 dice, ahora pues, el mismo Secanías, este muchacho, yo digo que era un muchacho, no sabemos, hermano, porque era un joven, al parecer no estaba casado, no lo sé, no puedo asegurarlo. Pero Secanías, pues, ¿qué le dice a Esdras? Versículo 3, ahora pues, ¿me estás siguiendo? Hagamos pacto con nuestro Dios. Hagamos pacto. Dios es un Dios de pactos. Es decir, vamos a hacer un pacto. Y luego más adelante, Esdras los hizo juramentar, versículo 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. ¿Conforme a qué? Pues que despediremos a las mujeres, seguiremos el consejo de mis señores, los que temen la ley de Jehová, a Jehová nuestro Dios, y que se haga conforme a la ley. ¿Lo van a hacer? No lo vas a hacer. Hagamos pacto. Vamos a hacer un pacto. La tendencia a veces, hermanos, es, las cosas pasan, bueno, pues ya se compondrán, ya se arreglarán, hagamos pacto. Haz un pacto con Dios. No con el pastor, no, haz un pacto con Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y bueno, el tiempo corre, ¿verdad? Pero quiero continuar. Hagamos pacto. Y dice versículo 3, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Interesante ese pacto. ¿En qué consistió ese pacto? Versículo 3. 1. Despediremos a todas las mujeres. Un pacto para seguir el consejo de Esdras y de los que temen el mandamiento de Jehová. Y 3, un pacto para hacer conforme a la ley. ¿Por qué tenían que hacer conforme a la ley? ¿De quién era la ley? De Dios. Porque Él dice, hagamos pacto ¿con quién? Con nuestro Dios. Amado hermano, yo le quiero hacer una pregunta. Tal vez la primera pregunta que tendría que hacerle. ¿Es usted cristiano? ¿Es usted hijo de Dios? Yo creo que una persona puede saber si es hijo de Dios o no. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Ahora, que alguien puede estar engañado también es una realidad. Pero si somos hijos de Dios, ¿cuál ley vamos a seguir? ¿Cuáles mandamientos? En esto consiste el amor, no en que nosotros seamos amados a Dios, sino que Él nos amó primero. Esto, y luego, primera de Juan 5:3 nos dice así, este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Hagamos pacto. Pero la tercera cosa que pudiéramos poner como una condición, amados hermanos, es el versículo 4 también, y con esto termino. Mire lo que le dice a Esdras, Secanías a Esdras. Le dice, levántate. ¿Por qué le dice levántate? Estaba hincado, ¿no? Y orando. Y le dice, levántate. ¿Por qué? Porque esta es tu obligación. Es tu obligación. Y gracias a Dios por la siguiente frase. Y nosotros estaremos contigo. ¿Cuál era la obligación de Esdras? Pues, ¿cuál es? Esta es tu obligación. ¿Cuál es tu obligación? Que se haga conforme a qué. ¿A la ley? ¿Se acuerdan que Esdras había preparado para su corazón para inquirir la ley para cumplirla en su vida personal y para enseñarla? Entonces, si voy a enseñar la ley, ¿es solamente para dar conocimiento? No, es para que se cumpla. Es tu obligación. La ley de nuestro Dios se tiene que vivir personalmente, enseñarla, cumplirla y poder enseñarla al punto que se convierte en una obligación. Amado hermano, cuando Dios usó este pasaje para traer para mi propia vida, inclusive en cuanto a qué vas a hacer con tu ministerio, cómo vas a empezar el ministerio, a qué vas a dedicar tu vida, hermanos, ya más o menos están empapaditos del pasaje. Es bueno, Dios te preparó, Dios te sacó de Egipto, Dios te sacó de Babilonia, ya entendemos, ¿verdad? De un sistema religioso, de pensamiento, y no solamente del catolicismo del mundo, sino de el cristianismo teológico y en ese, todo este que se sigue. Ahora, Dios te ha preparado, Dios te ha dado ahora un evangelio que, ¿se acuerdan del peso del evangelio? Al punto, hermanos, que, ¿sabe qué? Yo tengo una obligación. Yo, Luis Soberanes, tengo una obligación. A mí me da tristeza cuando hermanos se han ido de la iglesia, me da gusto cuando algunos llegan y bueno, pero ¿sabe? Yo tengo una obligación delante del Señor. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 9? Pastor, pues usted no es Pablo. No, yo no soy Pablo, pero Pablo ya está en la tumba. Está con el Señor. Y ahorita hay hombres que se tienen que parar por el Señor, viendo la obligación. Hay una obligación. Y había un Gedeón, gracias a Dios, 300 estuvieron con él, y era obligación. Y es mi obligación, hermano. Mire, si el Señor me da vida, si el Señor algún día me lleva de esta y terminamos aquí, el Señor guía en su voluntad ir a otro lugar y levantar otra iglesia, es mi obligación. Yo no tengo planes, hermano, de retirarme. Una de las cosas que algunos pastores, ¿verdad?, enseñan en el sistema, ¿verdad?, es que uno como pastor tiene que ver un sistema de retiro. Yo creo que es honorable, ¿no? Todo lo tiene. Pero ¿sabe qué? Yo no pienso retirarme. Jubilarme, no pienso jubilarme. Y al Señor me jubilará algún día. Me faltarán fuerzas o lo que sea. Pero yo, como dijo Pablo, créame, hermano, y me la creo, ¿eh? Yo me la creo. Yo ya me la creí. Estoy puesto y perdóneme, no quiero que suene presunciosamente. Porque no creo que no he sido lo que debo ser delante del Señor, pero yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estoy puesto, hermanos. Y cuando hicimos ese viaje, bueno, el Señor, la familia Ibarra, ¿verdad? El hermano tenía sus deseos, pero no vinimos ni por la familia Ibarra. Bueno, obviamente eran parte de hermanos que teníamos en nuestro corazón, pero ese no fue el móvil. Es porque era nuestra obligación. ¿Quiénes iban a venir? No lo sé, pero era nuestra obligación. Y dijo el apóstol Pablo, dijo así: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Es mi obligación. A Jeremías el Señor le dijo lo siguiente, a Jeremías, le voy a leer los versículos, Jeremías capítulo 1, sigan los versículos, hermano, para que vea, porque aquí hay una realidad, que voy a, después de darles unos versículos, darle una conclusión a esto, de que es tu obligación, porque esto de su obligación, usted va a decir, ay, pues el pastor ya se la creyó para él mismo, sí, pero yo espero que usted se la crea para usted mismo también, porque usted tiene una obligación. Usted tiene una obligación. Yo no se la doy. Yo no soy rey para decirle, te coro de esto, de lo otro y te pongo. No. Pero hay un rey. Hay un Señor. Hay un Dios. Que no te salvó. Nomás porque hay mucho espacio en el cielo y pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tanto espacio allá? No. Él tiene un propósito para tu vida. Y hay una obligación. A ti también, joven, que me está escuchando. Tú, jovencito, Josué, Caleb, Josabá, Mateo allá. Dios tiene una obligación. Es decir, Dios tiene un propósito para tu vida. Yo les decía en los testimonios que Aleph se me acercó y me dice su mamá, Aleph quiere preguntarle algo. Y ya fuimos a mi oficina y digo, ¿qué pasa, Aleph? Y ya con lagrimitas ya vengan. Es que quiero saber, yo sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y yo quiero saber cuál es el propósito para mi vida. Yo digo, bueno, se lo puso su papá en su cabeza esto. No se lo pregunté al hermano César, pero yo, conociendo a Aleph, no, él es inquiridor, ¿verdad? Pero qué bueno que haya esos pensamientos. Porque es una realidad. ¿Usted cree que Dios crea almas nomás porque sí? Está la maquinita funcionando, ¿no? La maquinita de almas. No. De ahí podemos explicar muchas cosas. Y hay muchas cosas que yo no me explico. No les quiero poner malos pensamientos en el sentido correcto. ¿Qué? Malos pensamientos en el sentido correcto, esto es una paradoja, ¿no? Pero en el sentido es, a veces yo me pregunto, Señor, tú creaste un alma y un niño que nace en un hogar musulmán. ¿Sabe qué? Dios sabe. ¿Dios puede hablar, tratar con esa alma? Sí, Dios sabe. Y una almita que Dios la creó y la hizo nacer en un hogar cristiano. Dios sabe. Y una obligación. A Jeremías, Dios le dijo, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes. ¿Qué dijo Zacarías de su hijo Juan el Bautista? Cuando tenía, ¿cuántos días tenía Juan el Bautista? Cuando habló, empezó a hablar Zacarías. A ver, una buena pregunta. ¡Eso! ¿Por qué ocho? Porque eran cuando, no era cuando lo presentaban. Era hasta los 40 días, pero cuando a su circuncisión. ¿Y qué le ponían? El nombre. ¿Y cómo lo iban a llamar? No le iban a llamar Juan. Zacarías. Pues era el único, el primero de estos viejecitos. Sí, porque estaban viejecitos, ¿no? ¿Y quién decía que no? No. Sí, ¿verdad? Elizabeth decía, no se va a llamar Zacarías. Ella dijo, ay, ¿tú quieres que se llame a lo mejor como tu papá? No dicen así la Biblia, ¿verdad? Pero no, preguntémosle a Zacarías. ¿Y qué le dieron? Una tablilla, ¿no? Donde puso ahí, Juan será su nombre. Y pum, se le suelta la lengua y empieza a hablar. Y le dijo así, en Lucas 1.76, hablándole a un niño de 8 años. Si los de 5 y 6 no entienden, ay sí, uno de 8 años, no, sí entienden, pero no quieren luego entender. Pero de 8 años le dijo, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Un propósito, una obligación. Yo creo que hay ciertos, yo creo, ¿sabe qué, amado hermano? Yo creo, y es algo que vamos a escuchar, Dios hace pactos. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con David. ¿Sí? Primero de Samuel 7, no. Primero de Samuel 7. Segundo de Samuel 7. Véalo ahí en la Biblia. Dios hizo un pacto con David. ¿Se acuerdan cuando David quería hacer el templo? Y Dios le dijo, no, un hijo tuyo lo va a edificar. ¿Sí? ¿Y usted sabe qué hijo de él edificó el templo? Salomón. Pero antes de que naciera Salomón, ya Dios le había dicho, le había hecho un pacto con David, de que un hijo suyo lo iba a edificar. Y finalmente al hijo que escogió fue a Salomón, amado de Jehová, amado de Jehová. Ahora, fue un hijo donde Dios manifestó su gracia, porque fue un hijo que Dios le dio después del hijo que perdió con Betsabé. Y fue el hijo que tuvo con Betsabé. Y Dios le llamó, es un muchacho que tuvo tres nombres. Salomón le puso a David, paz con Dios, ah, ya estoy en paz con Dios, ¿verdad? Porque el otro niño se murió sin nombre a los 7 días. Y el día que le pusieron, cuando pasó los 7 días, David hubiera podido estar 7 días. El otro se murió a los 7 días. A lo mejor amaneció el niño, está bien al octavo día. Sí, aquí está. Ay, hay que circuncidarlo. Y cuando le pones Salomón, paz con Dios. Dios ha perdonado mi pecado. ¿Y Dios cómo le puso? Jedidías, amado de Jehová. ¿Usted cree que Dios nos da hijos nomás porque sí? Perdóneme, no. Y luego, mire conmigo, hermanos, en Primero de Crónicas 28. ¿Es Primero de Crónicas? No. Sí, Primero de Crónicas 28. Vea por favor ahí en su Biblia. Mire lo que sucede con Salomón. Primero de Crónicas 28. Dice así, versículo 4, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, dice David, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Versículo 5 de 1 de Crónicas 28. Y de entre todos mis hijos, porque, y entre paréntesis, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo. ¿Quién le dijo eso? Jehová. Y yo le seré a él por padre. Versículo 7. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Y ahí otra vez una condición. Dios escogió. Dios lo puso. Pero este Salomón tenía que, dice, si él se esforzara a poner por obra. Si él seguía los mandamientos del Señor. Dios tiene un propósito, una voluntad que es inalterable. A ti te he escogido. Pero ese que Dios ha escogido puede rechazar lo que Dios tiene para él. Y mira, luego le habla a Salomón, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Pero Señor, si tú lo escogiste, hazlo, es tu voluntad, Señor. ¿Sí? Si tú le buscas, hijo mío, Dios te ha escogido, pero si le buscas, lo hallarás. Si lo desechas, o si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira pues, versículo 10, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Hay una realidad que a veces es muy pesado. ¿Cómo lo digo? Ayúdame, Señor. Cuando no me rindo a la voluntad de Dios, es muy pesado la cruz del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sí me di a entender, hermano? Yo les decía, ¿se acuerdan de Emán? ¿Era quién? Emán, Asaf, ¿y cómo se llamaba el otro hermano, Dante? Jedutún, los tres principales de los músicos. ¿Con quién eran músicos ellos? Con sus hijos. Que nació fulanito. ¿Y qué va a hacer para su vida? A ver, ¿qué te...? Pues músico. Y nació uno de los hijos de Coré. ¿Y qué va a hacer en su vida? No era músico. Ese era portero en la casa de Dios. Y no del que para los goles, sino el que abre la puerta. Y hijo de Finés. Sacerdote. Esdras era hijo de Finés. Gloria al Señor. Yo se los dije, un niño, Esdras, que nació en Babilonia, en la línea sacerdotal, y que llegó el día, por la palabra de Dios, se la creyó. Usando el lenguaje coloquial, se la creyó. Dios, esta es mi obligación. Ahora, hay momentos en que Esdras decía, Señor, no puede ser, y todo lo que... Y viene uno y dice, sí, hemos pecado, pero tú levántate, Esdras, porque esta es tu obligación. Para esto Dios te preparó. Yo lo tomé para mí. Y ahorita ustedes están delante de mí como ovejas del Señor en este ministerio. Pero aquí pudiera haber otras familias, no ustedes. Pero mi obligación seguiría siendo la misma. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Pero no quiero hablar solamente de mí. Yo quiero decirle también que usted, aquí hermano varón, hermana dama, también usted tiene una obligación. A ver, pastor, pues no, pues usted porque el Señor le llamó. No, que usted no es cristiano. O usted no puede, como ese niño que vino a mi oficina, venir y decir, pastor, es que yo quiero. Yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida. Quiero saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Muchos de nosotros no estamos interesados en saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ay, pastor, sí, es evidente. Ahora, perdóneme que estoy haciendo muy... Soy así, toleradme un poco de locura. Pero a lo que le voy, hermano, es, piense, que Dios te creó, pero las circunstancias que yo he pasado, pastor, que esto y el otro, ¿sabe qué, hermano? Ok, yo sé que es algo muy personal. ¿Pero qué? ¿Nos ponemos carita a carita, así como los que se recitaban frases, ¿verdad? En esas canciones mexicanas antes, ¿no? Ahora yo te digo la mía. No, pues es que yo, a mí me dejaron, mis padres estaban a punto de divorciarse. Ah, ok. Bueno, pues ahí te va la mía. ¿Se las platico? Y Dios guarde mis pensamientos, hermano, ¿por qué? Ha habido momentos difíciles en mi vida, en mi infancia. Y por eso, este himno, su gracia, ahora me ha salvado. ¿Y qué? ¿Voy a entregarle mis fuerzas a este cochino mundo? ¿Que me hizo sufrir el pecado? ¿Viendo cómo mi familia se destruía? ¿Que me dejó marcas aquí, en mi mente? Ahora Dios me ha salvado y sabe que es mi obligación. Es mi obligación. Y con todo respeto, pero aunque usted no quiera, con la ayuda del Señor, yo quiero seguir adelante. Es mi obligación predicar este evangelio. Y esta obligación, Dios te dio un hijo, te dio una hija, ¿es tu obligación? Es tu obligación. Ahora, primero, honra a tu padre y a tu madre. Pero papá, pastor, yo no tengo padre, no tengo madre. ¿Ya no tienes padre? ¿No tienes padre? Tienes un padre celestial. Hónralo, es tu obligación. Dios tiene un plan y propósito muy definido para cada vida redimida. Una vez que este hecho vital, es decir, que Dios tiene un plan y propósito, toma mi corazón y nuestra conciencia, toda la vida cristiana toma un nuevo significado. Cuando esta verdad de que Dios tiene un plan para mi vida y un propósito para mi vida y es una obligación para mi vida, viene a ser nuestra convicción, el resultado lógico en el corazón de cada hijo de Dios verdadero será encontrar cuál es la voluntad y plan de Dios para su vida. Solo así tomaremos muy en serio el buscar la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. David dijo, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Pablo le dijo a los creyentes que deberían presentar sus cuerpos en sacrificio vivo para que comprobaran cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cristo vino para hacer la voluntad del que le envió. No he venido para hacer mi voluntad sino la que él me envió. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el mismo día de su salvación, el Señor le mostró todo el panorama de su vida futura y fue presentado delante de él. Y le dijo, porque este yo lo he escogido para hacer testimonio. Y finalmente Pablo le dice a Agripa, ¿se acuerda qué le dijo a Agripa? Yo, rey, no fui rebelde a la visión celestial. Dios tiene una visión celestial para ti. ¿Sabes que Dios ha estado pensando en ti desde que naciste? Cuando he platicado con el hermano Anguiano, el hermano decía, y bueno, él dará su testimonio, pero le decía, es que no puedo entender que Dios me haya salvado a mí. No puedo entenderlo. Y ese sentir puede llevarnos a un sentir de, es incorrecto tener un sentir de indignidad. Pero gracias a Dios porque nos salvó. Pero ahora que nos ha salvado, es mi obligación. Dios tiene un propósito para cada vida cristiana, tan definido ese propósito para uno como para otro. Y no solo para aquellos que han dedicado su vida y tiempo para servir a Dios de tiempo completo. El hecho es que todos los cristianos tienen un servicio de tiempo completo que rendirle al Señor. Toda su vida debe estar en sumisión a su voluntad desde el momento de la conversión hasta la hora de su muerte. La verdad es que Dios llama a cada uno. Todos son importantes Y Dios usa a cada uno. Dios llama a un doctor cristiano o a un maestro cristiano, así como tiene un llamado definido para un pastor cristiano, para un evangelista cristiano. Así que, cristiano, debes saber que Dios tiene una voluntad y un plan para tu vida. Y es que tu obligación. Es tu obligación, sí, criar a tus hijos, es tu obligación vivir para... Es tu obligación. Es mi obligación, es tu obligación. Solamente así hay esperanza. No hay mejor vida de esperanza y de gozo que estar en el centro de la voluntad de Dios. Padre Celestial, gracias te doy por esta verdad. Ay, Señor. Tú sabes, Señor, yo te he preguntado varias veces, ¿por qué es que tú me has dado lo que me has dado, me has concedido predicar tu evangelio? Y, ay, Señor, inclusive a veces vienen pensamientos y digo, bueno, pues, mis hermanos no han querido, ¿qué tal si yo fuera como mis hermanos? Y a veces, tomar a Dios en cuenta de alguna manera, me refiero a mis hermanos carnales, pero yo me, ay, Señor, y pagar precios por lo que creemos, pero Señor, como dijo Jeremías, más fuerte fuiste tú que yo. Y gracias porque tú estás con nosotros como poderoso y gigante. Gracias, Señor. Dame fuerzas para seguir haciendo lo que es mi obligación. Ay de mí si no predicar el evangelio. Guárdame, Señor, porque este mundo, el pecado, Satanás, van a querer hacer lo posible por limitarme y por quitarme el privilegio de servirte a ti, Señor. Guárdame en pureza, por favor, Señor. Guárdame con un corazón humilde, Señor. Hazme más humilde, Señor. Perdóname si soy arrogante, perdóname si soy falto como siervo de Dios. Yo necesito de ti, Señor. Hay una obligación que hacer y yo te pido que los hermanos vean la bendición de ver la vida cristiana como y hacer la voluntad de Dios y no tanto como una obligación de que pues tengo que hacerla, ¿no? Sino cuando yo, y no terminé el pensamiento, o lo mencioné, cuando me resisto a lo que es la voluntad de Dios es un martirio, cuando me rindo es una gran bendición. Ayuda a las hermanas a ser las esposas cristianas, las mujeres cristianas que tú quieres que ellas sean. Ayuda a los hermanos, ayúdanos a nosotros a ser los esposos cristianos, los hombres cristianos que tú quieres. A nuestros jóvenes, Señor, creo que todavía hay esperanza. Tú puedes llamarles a ellos aún en lo que tú quieres, que sea lo que tú quieres, Señor. No lo que ellos quieren, no lo que sus padres quieren, lo que tú quieres para sus vidas, Señor. Y aún ayúdanos como padres a no tratar de imponer la lo que nosotros creemos que nuestros hijos deberían hacer, sino que se haga tu voluntad, Señor. Danos de tu gracia. Hay una obligación. Te pido, Señor, por los que somos cabezas del hogar. Tú nos vas a pedir cuenta por las vidas de estas almas, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Oh, Señor, ¿qué les enseñamos? ¿A qué los estamos guiando? Sabemos que un día ellos pueden rechazar, pero tenemos que hacer tu voluntad. Es nuestra obligación. Solo así hay esperanza. Gracias por tu palabra, Señor. Y, oh, amado hermano, yo le animo. Usted tiene que hablar con Dios. Hable con Él. Dígale, usted está aquí, ya escuchó. Sé que ya es tarde, hermanos, pero hable. Dígale al Señor, Señor, ¿cuál es mi obligación? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Me salvaste por tu gracia. Oh, Padre Santo, henos delante de ti en esta hora. Gracias por el privilegio de predicar tu palabra y de expresar estas verdades. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.